Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con sol durante toda la jornada, según nos anuncian desde Meteo Galicia. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenidos a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y lo podéis hacer también mediante nuestra web cope.es/Vigo o mediante nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es viernes 27 de noviembre del 2020. Se nos va acabando poco a poco el mes. Ya sabéis que si queréis contarnos cómo estáis viviendo estas incidencias de la pandemia, estas restricciones, es muy sencillo, lo podéis hacer a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter, donde nos podéis encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Como os decíamos, ya es viernes y nos proponemos de aquí en adelante hora y media de programación en COPE Vigo con novedades y anuncios en los que vamos a pedir vuestra participación. Además, hoy tendremos como invitados a la alcaldesa de Mos, que a estas horas prepara el discurso de su intervención mañana sábado en la inauguración de la ciudad deportiva Fouteza del Celta en Mos, para conocer qué supone para esta población que a partir de ahora el Celta esté asociado a Mos y Mos al Celta. Jaco Ezpeleta, organizador del Marisquiño, nos quiere contar las últimas novedades sobre lo que podría suceder el próximo año con este evento deportivo, social y también cultural. Bernardo Seoane, otro protagonista, un escultor autodidacta que ya jubilado con 73 años, sigue elaborando con piezas desechables esculturas que expone en su finca de Arcade a modo de museo y a pies del Camino de Santiago. Y Andrea Soya, una joven de Tui que ejerce de presidenta de Mujeres en Igualdad y prepara para cuando la pandemia se lo permita una carretilla violeta para acercar a los niños y niñas de las parroquias de ese municipio libros de lectura fomentando la igualdad. Y también hoy contaremos a las 13:30 con Pedro Rey, candidato a la presidencia de la Federación Gallega de Empresarios, que nos dirá qué pasará ahora que nos acabamos de enterar que acaba de renunciar el presidente elegido, el lorenzano Díaz Barreiro. Una renuncia después de que tan solo 48 horas antes fuese el nuevo dirigente de la Federación Gallega de Empresarios después de la votación celebrada. Y no nos olvidamos de Usía Perdiz, que nos hablará de mercados, de mariscos. En fin, a estas horas hablar de consumo y de comida siempre nos atrae. Pero, por cierto, Usía, les avanzamos a nuestros oyentes el nuevo espacio que vamos a inaugurar el próximo lunes 30 de noviembre en nuestro programa.
Pues claro, será el momento Non vas a poder con nos, una sesión que ponemos en marcha junto a nuestros amigos de Gades y Vivamos como Galegos para animarnos a decir todos juntos y bien alto Non vas a poder con nos.
¿Y cómo podrán participar nuestros oyentes?
Pues es muy sencillo, todos aquellos que quieran sumarse a este grito nos pueden enviar mensajes de audio a nuestro WhatsApp 679-435602 con su grito y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿con qué creéis que no va a poder el COVID?
Pues venga, os animamos a que participéis para dejarle muy claro al virus que este no va a ser su año.
Y venga, Antonio, para que no se diga, yo os voy a dejar el primer mensaje. Hola, me llamo Usía y desde COPE Vigo tengo que deciros que creo que el COVID no va a poder con nuestras ganas de dar noticias bonitas y que pronto todo volverá a ser como antes de la llegada de este virus, viendo nuestras sonrisas en lugar de intuirlas. Un saludo en Non vas a poder con nos.
Recordar, enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp 679-435602 contándonos con qué creéis que no va a poder el COVID al grito de Vivamos como Galegos. Esto y mucho más aquí. Nosotros comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, ¿con qué información nos hemos despertado esta mañana?
Pues os cuento, por un lado, que los casos de COVID registrados en un día vuelven a superar el centenar. Al menos, eso sí, baja la presión en los hospitales. Tras 115 nuevos contagios registrados en 24 horas y el alta de pacientes que ya superaron el virus, nos lleva a un balance de 2.268 personas con el virus en activo. En estos momentos hay 95 pacientes ingresados en los hospitales de Vigo, 23 de ellos en la UCI, y además, en las últimas horas se produjo el fallecimiento de una mujer de 90 años, usuaria de la residencia Valle Sol de Vigo. Es la víctima 207 de la pandemia en nuestra área. Y también te cuento que 4 miembros de una misma familia, 2 de ellos menores de edad, tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar síntomas de intoxicación por el mal funcionamiento de un calentador de agua. Y también que después de 150 años de una encomiable labor al servicio de los más desfavorecidos, la congregación Hijas de la Caridad deja el hogar de San José. Las últimas 4 hermanas acaban de abandonar la residencia por su avanzada edad. El comedor, que solo el pasado año sirvió más de 45.000 comidas, seguirá funcionando, atendiendo en este caso por personal laico. Y para agradecer el trabajo que han desarrollado, esta tarde se celebrará una Eucaristía a las 8 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y la será presidida por el obispo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a escuchar qué nos cuenta desde Meteo Galicia Alberto Romero, porque queremos saber qué va a pasar esta tarde climatológicamente hablando y también el fin de semana, que al parecer alguna llovizna llegará. Hola, ¿qué tal, Alberto?
Buenas tardes. Lo que resta de este viernes, el último de noviembre, en la comarca de Vigo y Omorrazo, estaremos con el cielo poco nublado, despejado, con presencia de nubes de tipo medio y alto de cara al final de la jornada. Temperaturas máximas que hoy en Vigo, Moaña, toda la zona de Cangas, Nigrán, Bayona, Mos, Gondomar, estarán alrededor de los 18-20 grados. Fin de semana. Bueno, pues tenemos la presencia de un centro de bajas presiones en el sur peninsular. Por lo tanto, en Galicia, esa zona sur de la provincia de Pontevedra, comarca de Obaixo Miño, Vigo, Condado Aparadanta, los cielos estarán con alternancia de nubes y claros y con posibilidad de precipitaciones entre la noche del sábado al domingo, y el domingo por la mañana también tendremos algunas precipitaciones de tipo intermitente. No hay que descartarlas. Temperaturas sin grandes cambios significativos durante este último fin de semana de noviembre.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Os podemos contar a las 12:37 minutos que se circula con normalidad en el casco urbano. Hay cierta densidad tan solo en el carril ascendente de Sanjurjo-Badía.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos proponemos a mantener diálogo con Anabel Soya, que es la presidenta de Mujeres en Igualdad de TUI, porque acaban de publicitar y quieren hacer visible una campaña que pretenden llevar a cabo en cuanto la pandemia lo permita, las restricciones de movilidad lo permitan también, y puedan acercarse a esas parroquias de TUI, porque lo que tienen como intención es llegar con libros, con documentación, con cuentacuentos, con formas expresivas a los más pequeños de estas parroquias y tratar de fomentar una educación en igualdad. Anabel Soya, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se os ocurre esta campaña en época de pandemia, donde precisamente estamos todos limitados, pero sí es cierto que estamos discurriendo qué poder hacer después de que pase esta nubulosa que nos tiene inmersos en la oscuridad y no acertamos a saber por dónde tenemos que caminar en cuanto esto desaparezca?
Pues sí, tenemos que agudizar el ingenio y ver qué alternativas podemos llevar a cabo con el COVID. Esto es una actividad presencial, pero bueno, creemos que es imprescindible para llegar a los más pequeños y hacerlo de esta manera. La biblioteca itinerante Violeta se nos ocurrió a partir de un proyecto que trabajamos desde mayo, que son los cuentos coeducativos. Estuvimos narrando unos cuentos, subiéndolos a YouTube, preparando unas guías didácticas con las que trabajaron algunos colegios, y vemos que bueno, que se nos quedaba un poquito corto. En el casco urbano de Tui siempre hay un montón de actividades, está la biblioteca municipal, pero al rural no acaban de llegar los recursos que educan en igualdad. No acaban de llegar eso, los libros o las actividades, y creemos que, bueno, si nadie lo hace, alguien tendrá que hacerlo. Y nosotros, pues bueno, estamos dispuestas a llevar a cabo esta biblioteca itinerante Violeta por las parroquias de Tui. Dentro de esta biblioteca itinerante tenemos un proyecto que es la Carretilla Violeta, que es una zona de lectura para niños de 3 a 12 años, donde tenemos cuentos coeducativos que educan, pues eso, en una sociedad igualitaria y en valores no sexistas.
¿Cómo lo vais a hacer físicamente? ¿Cómo vais a llegar a esos centros neurálgicos de las parroquias y os vais a presentar ante los niños?
Pues bueno, lo que tenemos previsto es que nos vuelvan a abrir, que se eliminen restricciones y que, bueno, baje la alerta que hay en Tui para poder llevarla a cabo. Nosotros lo que tenemos previsto es, pues, una vez a la semana ir visitando cada una de las parroquias que componen el concello de Tui. Sería, pues, es un stand donde nosotros tenemos un espacio de lectura, un espacio de consulta y la carretilla Violeta. Además de talleres de cuentacuentos que vamos a desarrollar con los más pequeños, porque bueno, es una forma de que a ellos les llegue más lo que cuentan los libros, que haciéndole pues una representación, un teatrillo, un cuentacuentos, siempre es una forma de que se le fije más la información. Y estamos valorando para la juventud y las personas adultas, vamos a tener un servicio de préstamo. Todas las personas que sean socias de Mujeres en Igualdad de Tui tienen disponible para consulta y para lectura estos libros.
Hay que combatir la desinformación en muchas ocasiones de las redes sociales e inculcar a los más pequeños que la lectura es un buen camino para la educación, en este caso para la educación en igualdad.
Pues sí, por supuesto. Vivimos en la época de las fake news y a veces el exceso de información es perjudicial. De hecho, estamos viendo unas corrientes negacionistas brutales y tenemos que combatirlas. Y se combaten pues con sentido común y con respeto, pero sobre todo con información en igualdad. De hecho, Mujeres en Igualdad de Tui pertenece a la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra. Y la próxima semana, Mujeres en Igualdad de Pollo, a través de esta red, ha preparado unas actividades que se llaman Igualdad de Género en la Red. Son dos talleres online con el fin de prevenir la violencia de género en el ámbito tecnológico, a través de las redes sociales, en el ambiente virtual.
¿Qué valoración podéis hacer vosotros de la mujer que acude a vuestro colectivo, a vuestra asociación, a la hora de pensar en esa primera demanda que requieren cuando abren la puerta de un servicio como el vuestro y os plantean las preocupaciones y las vivencias que están experimentando?
Bueno, primero decir que la violencia de género puede afectar a todos por igual. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Aquí no hay distinción ni de clase social, ni de educación, ni de nada. O sea, todas podemos ser unas víctimas. Lo que tenemos que estar es siempre alerta, teniendo pues autoestima, teniendo herramientas que nos ayuden a escapar de esa situación. La mujer, no hay mujer tipo que venga por la puerta o que nos llame para ponerse en contacto y solicitar ayuda. O sea, cualquiera puede ser una posible víctima. O bueno, o posible superviviente, que me gusta más decir superviviente que no víctima de violencia de género.
Bueno, pues Anabel Soya, vamos a estar pendientes en el momento en que echa a andar esa carretilla violeta por las parroquias de Tui, acercando esas actividades culturales a los niños y niñas de todo el entorno de esta población. Felicidades por vuestra labor y muchas gracias por estar hoy en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Os queremos contar hoy en Cope Vigo la historia de Bernardo Seoane. Es un personaje popular en Arcade, es un artista también, es una persona que ya jubilada dedica su tiempo libre a la creatividad. Él se dedicó durante toda su vida a la reparación de maquinaria. Hoy, aquella experiencia la ha llevado a, en su tiempo libre, dedicarse a ejercer la creatividad a través de la escultura. Vive en Arcade, como decíamos, en una finca donde tiene, pues, para él, para su familia y para sus amigos, una exposición permanente de obras que acaba de culminar con una última bastante voluminosa, bastante llamativa y que ya ha tenido alguna repercusión mediática. Un elefante de 2 metros de altura, 4 de largo y más de 200 kilos de peso. Bernardo Seoane, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podríamos preguntar aquello de a qué dedica su tiempo libre?
Pues nada, a hacer escultura.
Una escultura que recoge permanentemente en una propiedad privada. ¿Y a quién le permite que se pueda visitar?
Bueno, yo creo que puede visitar a todo el mundo que quiera. Tengo una puertita pequeña para que puedan pasar en el portal de la finca. A veces ve el portal cerrado y se cree que es privado, ¿no? Y es privado, pero yo dejo pasar a todo el mundo.
Esta finca está en Arcade, en la población de Sotomayor, por donde pasa el Camino de Santiago, además, y que la última obra de la que estábamos hablando nos ha llamado la atención. ¿Qué nos puede contar de ese elefante de hierro y de otras piezas?
Pues el elefante fue de casualidad, porque una comparsa de carnavales me pidieron si le podía hacer una maqueta de un elefante. Yo le dije que tenía que ser en varilla de hierro y luego que se revistiera. Bueno, le hice la estructura y cuando se acabó los carnavales y todo eso, ellos querían pagármela, pero le dije yo, mira, costaron bastante las varillas y tal. Si me lo traéis para casa, pues tal vez lo desguace yo. Y me dicen, bueno, pues muy bien. Lo que pasa es que con la pandemia y tal, me la trajeron en junio, porque estaba guardada en una casa.
Sí.
Entonces yo pensé, como tenía piezas de reciclaje en casa, y dije yo, bueno, pues tal vez me quedaba bonita cubriéndola con dicho reciclaje. Pero bueno, es tan grande que tuve que buscar por ahí en los talleres, que por cierto se portaron muy bien conmigo, y en algunos sitios más. Y allí las piezas, pues hay de todo. Hay embragues, hay cadenas de distribución, hay cadenas industriales grandes, qué sé yo, hay carteros de labranza, hay de todo ahí. Fui ensamblando hasta que logré crear el elefante.
Bien, ¿y todas las obras que tiene en su terreno son de las mismas características, hechas también de reciclaje?
No, tengo algunas también en bronce y piedra. Yo también trabajo el bronce y la piedra.
¿En algún momento ha donado alguna de estas obras para algún espacio público o para alguna organización?
Para Cáritas, en Villa García, que hacen una subasta de obras de arte y yo colaboré con ellos. Pero no suelo, porque como tengo el museo, no suelo ni vender ni donar.
¿Tenemos que considerar que su finca es un museo?
Sí, porque tengo la parte exterior que casualmente da a la ría, al lado justo del puente romano de Puente Sampayo, el puente medieval. Bueno, esa es la que más visita a la gente o la que más le llama la atención. Porque luego, abajo, tengo el museo con piezas un poco más pequeñas y son de diversas disciplinas, es decir, las tengo en piedra, en bronce, pero lo que más predomina es el hierro, reciclado, claro.
¿Esta pieza, Bernardo, es la de mayor tamaño?
Sí, es la de mayor tamaño. Tengo otras también grandes, pero son, por ejemplo, tengo dos sirenas señalando el Camino de Santiago. Esas son de 2 metros cada una, aproximadamente.
¿Siempre animales o representa otras figuras?
No, esas son sirenas. No, sí, también tengo figuras. Y aparte tengo alguna también abstracta y cubista.
¿Y se ha acercado alguien a usted para comentarle alternativas que pudieran tener todas estas piezas, todas estas obras de arte a la hora de trasladarlas a otro lugar o ponerlas en algún sitio?
Sí, tengo expuesto, pero yo siempre por invitación, porque claro, tengo una colección de máquinas absurdas y entonces son muy pesadas y los concellos donde participé, pues me los transportaban ellos.
¿Y a su concello, de donde es residente, de Sotomayor, ha donado alguna obra?
No, pero tengo una que en conjunto con otro chico, mejor dicho dos. Pero bueno, la más significativa es una que es bastante voluminosa también, que es la dedicada a los muertos del... Es como un homenaje.
¿Y cuál va a ser la próxima obra en la que va a trabajar?
Uy, eso... Ahora tengo que descansar un poquito porque estuve desde junio trabajando con ella y la terminé el otro día.
¿El elefante dio trabajo?
Sí, dio mucho trabajo. también mucho depende de la inspiración, ¿no?
Bueno, pues felicidades, Bernardo Seoane, este jubilado de 73 años, artista, que con material reciclado trata de levantar esas obras de arte como este elefante de 2 metros de altura y que los pone en Arcade, en una finca que se puede visitar. El que lo desee, preguntando por él, puede ver toda esa obra que tiene esparcida por su parcela. Pues felicidades, Bernardo, y muchas gracias por contarnos su historia a los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo de tu radio más cercana y os damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo en COPE más Vigo en el 104.7 también de frecuencia modulada. Os prometemos que si nos acompañáis hasta la 1 de la tarde vais a tener un entretenimiento con la conversación que vamos a mantener con Usía Perdiz, porque hoy nos va a hablar de mercados y de mariscos, y a esta hora ya sabéis que todo lo que sea comida nos entra, en fin, a través del oído, porque vais a escuchar lo que nos va a contar, a través de los ojos, si estamos en un mercado ahora mismo comprando y tenemos esa audición en esa instalación de hilo musical, permitiendo que se escuche la COPE, pues lo que queda como tercera pata de esa mesa será degustar esos productos que podéis comprar en un instante tan solo.
Reser Motor, tu taller multimarca de confianza. Recogen y entregan tu vehículo donde tú decidas. Reser Motor, reparación y servicio integral del automóvil. Trato cercano y personalizado. Confía tu vehículo a los profesionales de Reser Motor. Infórmate en 986-372074. Resermotor.com.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es.
¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Logo Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la ley de segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Logo Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Logo Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
...12 y 52 minutos en COPE Vigo... preparamos el oído y también nuestro paladar. Usía Perdiz, hola, ¿qué tal?
Hola de nuevo, pues os cuento, porque queda poco menos de un mes para que nos sentemos a la mesa a celebrar la Nochebuena. No sabemos por el momento cuántas personas podremos hacerlo, tampoco en qué condiciones, pero eso no quita que muchas personas ya tengan la mente en ese menú especial que servirán en una de las noches más importantes del año. Y cómo no, en nuestra tierra el marisco sigue siendo el producto estrella. Por eso me he acercado al mercado, como hablabas antes, concretamente a el establecimiento de Froitos do Mar San Simón, y he hablado con su gerente, Sandra Vidal, que me ha confesado que, pese a todo, aquí somos muy previsores.
Sigue siendo previsora y sigue comprando con antelación, aunque claro, con un poco más de cautela, puesto que no sabemos muy bien qué va a pasar, cómo van a ser las reuniones y todo esto. Pero bueno, la gente pues sí que se anticipa, como siempre, a los precios. Y sobre todo, pues eso, porque llevamos 2 semanas con un marisco bien de precio, aunque ahora ya esta última semana ya empieza a subir, y la gente aprovecha, ya que también nos influye lo de la hostelería, que sea cerrada, nos hace bajar los precios. Pero bueno, con vistas a que enseguida abrirán, yo pienso que la hostelería cargará cámaras y eso influirá en el precio del marisco en el mercado.
El cierre de la hostelería ha hecho bajar los precios tanto del pescado como del marisco. Eso lo hablamos en un instante, pero para no desviar la atención, que para eso estamos preparando nuestro menú navideño. Los langostinos, las nécoras y la centolla son una gran apuesta, la apuesta segura. Los precios todavía son buenos, pero si estás pensando en llenar el congelador, no tardes mucho en acercarte al mercado.
Llevamos 3 semanas con buen precio, hasta ahora se mantiene, lo que sí se nota esta última semana, cara a este fin de semana, una subida en el centollo de la ría, que tenía un precio muy bueno, ya dio un poquito de subida, el bogavante azul también sube, lo que se mantiene pues es el buey y el centollo del Cantábrico, que también es rico de sabor, y bueno, tiene un precio estupendo, y en comida también está bueno, se mantiene un poco más el precio, y la nécora de la ría pues sube, y la del Cantábrico pues se mantiene un poco más.
Y aunque puede que algunos ya seáis unos expertos en el mundo del marisco, a mí todavía me quedan muchas, muchísimas clases culinarias. Así que le he preguntado a Sandra por el mejor método a la hora de cocer nuestros mariscos y estos son sus trucos.
Eso, hay que cocerlo con un buen puñado de sal y el laurel, siempre que tire a la sal para que sea rico. Los mariscos de pata, pues si están vivos en agua fría, y luego ahí cortamos según el tiempo que sea, según el marisco sea, pues los minutos que le haga falta, y si están muertos, pues ya puede ser directamente en agua hirviendo, los minutos que le haga falta, según sea el tamaño del marisco. Y luego, eso, descansar siempre los mariscos de pata, después de cocidos, patas arriba, para que no pierdan su caldo.
Este truco, este último truco, el de las patas arriba, la verdad es que no lo conocía. En cuanto a tiempos, pues, por ejemplo, un buey mediano debería estar cocido en 18 minutos. 2 minutos más, 20, si es grande. El camarón le hace poquísimo, es necesario poquísimo tiempo, entre 1 y 2 minutos. Una centolla media, para que se quede en su punto, es suficiente con 15 minutos. Y una cigala grande con 3. Ojo que estos son datos aproximados. Y si hablamos de pescado, pues, como me comentaba Sandra, ahora también es buen momento para comprar. El hecho de que la hostelería, como decíamos, esté cerrada hace que haya más producto y el no poder ir a un restaurante o bar pues nos lleva a que queramos comer rico en casa.
Se mantiene un buen nivel de venta porque la gente, pues si el fin de semana comía fuera, ahora come en casa, pues nosotros seguimos vendiendo igual. De bien que la hostelería está cerrada, pues los pescados y mariscos que suele consumir esta hostelería, pues bajan. Al no ellos no llevar, bajan. Pero bueno, yo me imagino que antes de que abran, ellos harán reservas en sus neveras, empezarán a coger y subirá, claro. Siempre que puedan abrirlos, pobres también, ¿no?
También he podido hablar con Sandra sobre las ventas durante los últimos meses con el estado de alarma, con el confinamiento. Me confesaba que a su negocio no le afectó demasiado. Al fin y al cabo, la gente ha seguido consumiendo pescado. Eso sí, pues ha potenciado más el servicio de entrega a domicilio.
Ya hacíamos algo antes de la pandemia de reparto a domicilio, pero bueno, poca cosa. Con la pandemia, pues se nos ha levantado esta parte de nuestra venta del servicio a domicilio. La gente llama y encarga lo que quiere, se lo servimos. Tenemos reparto de mañana y tenemos reparto de tarde algún día. O por WhatsApp ya nos hacen los pedidos directamente, sin perder mucho tiempo. Y bien, se lo llevamos a domicilio o bien lo recogen en el mercado sin colas ni esperas. O sea, hay unos repartidores y están todo el día dándolo todo. La verdad que funciona muy bien. La gente está contenta, llega el mismo producto fresquito, le llega en casa, a casa mandejado, limpio y preparado, y sin tener que perder su tiempo de ir al mercado, de hacer cola.
En breves me comentaba que contarán con una página web donde poder elegir todos los productos que quieras que te lleven directamente del mercado a tu casa. Mientras tanto, funcionan a través de WhatsApp. En nuestra web, en cope.es/Vigo, os contaremos todo sobre este reportaje que hemos hecho. Os daremos también la información por si queréis hacer esa compra. Y es que son muchas las personas que se han animado a hacer este tipo de compras sin complicaciones. Y de hecho, cada día son más los que se suman al servicio a domicilio. Las redes sociales, en este caso, también juegan un papel importante. A través de ellas ofertan sus productos y ahí ya puedes elegir todo lo que quieras del mar. Un producto fresco, cercano y de calidad. Antonio, se te hizo la boca agua, ¿no?
Sí, pero te quería decir algo, Uxía. Yo lo de que el marisco se cueza patas arriba o patas abajo, me da igual. Yo lo que quiero es ver el marisco en el plato y punto.
De cómo se cuece el tiempo y todo eso te da igual. Tú lo que quieres es comerlo.
Exactamente. Y yo creo que la mayoría de los oyentes, aunque algunos son especialistas a la hora de elaborar estos platos, hay quien le echa laurel más, menos, hay quien le echa más, menos sal, hay quien le echa también algún condimento, pero en fin, agua salada para el marisco y patas arriba, los que tienen patas. Uxía,
pues
dime.
Nada, digo que así, que seguramente las abuelas y muchas madres tendrán muchísimos más trucos que, bueno, algún día podemos resumir todos esos trucos, ¿eh?
Iremos al mercado este fin de semana. Lo estaba hablando ahora con nuestro técnico Rodrigo Rodríguez. Aquí tenemos muy próximo el Mercado del Progreso y viviendo en el centro de la ciudad, pues seguro que mañana pescamos algún marisco a buen precio, que es de lo que se trata. Tenemos una ría como esta y tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos presta. A los oyentes, recordar que volvemos a la Univ en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escucháis Mediodía Cope y seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz. Gracias, Lucía.
Es la 1 a las 12 en Canarias.